Vayamos a 1 Samuel capítulo 4 y consideremos en esta tarde los versículos del 17 al 22. 1 Samuel capítulo 4, versículos 17 al 22. A los hermanos amigos que están en sintonía, también le invitamos a que busquen sus Biblias y confirmen, corroboren esta palabra que estaremos compartiendo con ustedes en esta hermosa tarde. 1 Samuel capítulo 4, versículos 17 al 22, dice conforme fue escrito. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Porque le sobrevinieron los dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Y te damos gracias porque yo sé que esta palabra será acomodada en cada corazón, Señor. Tú en esta tarde, a través de esta palabra, Señor, que es luz, es lumbrera nuestro camino. Tú darás entendimiento y tú nos ayudarás a tomar decisiones sabias, Señor, que sean de tu agrado. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. En esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a considerar el tema: cuando la gloria de Dios se va. Qué triste es cuando usted conoce, ha experimentado en su vida la gloria de Dios y de momento eso valioso, eso importante, ya no es parte de su vida. Amén. Y en la palabra se nos habla sobre este tema. A las 5 de la mañana me levantó el Señor para preparar esta plática, este consejo en esta mañana, o en esta tarde más bien. Y yo sé, amado, que el Señor en esta tarde va a hablar a alguien muy en especial. Mantenga sus oídos espirituales afinados. Esté alerta. Y si usted ve que su compañero o compañera ahí sentadito al lado suyo se comienza a dormir o comienza a cabecear, usted tiene mi permiso para darle un codito, ¿yo? Tiene mi permiso para sacudirlo un poco en el nombre del Señor y despertarlo, porque el tema que vamos a hablar en esta tarde es un tema extremadamente serio y muy, muy importante. Cuando la gloria de Dios se va. En esta historia que acabamos de leer, encontramos a una madre poniendo nombre a su nuevo hijo. Ella lo llamó Icabod. Y este nombre significa sin gloria. Sin gloria. Amén. Y da lugar este nombre, el significado de este nombre, da lugar a lo que experimentan las personas, las familias, los pueblos, cuando la gloria de Dios se va de su presencia. Amén. La Biblia dice, amado, En este caso, en esta historia que acabamos de leer, nos habla de que una de las cosas que se experimentan cuando la gloria de Dios se va de nuestras vidas es la muerte. Y aquí vemos la muerte de una persona, la muerte de una familia y la muerte de un pueblo, simple y sencillamente porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, se había ido de en medio de ellos. La Biblia aquí menciona el caso de este sumo sacerdote llamado Elí, que dice la palabra en el versículo 18, que cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Cuando le informaron a este hombre que habían muchos muertos en este enfrentamiento con el enemigo, él se quedó sentadito en su silla tranquilito. Aun cuando le mencionaron que sus hijos habían muerto en esta gran batalla, él estaba tranquilo en su silla. Pero cuando se le informó que se habían llevado, el enemigo se había llevado el arca que representaba la gloria de Dios en medio del pueblo, esto impresionó tanto a este hombre que dice la Biblia, se cayó y al caerse se desnucó y murió. Así de importante era para este hombre la gloria de Dios en medio de ellos. Él entendía el significado, él entendía los beneficios y lo que iba a suceder si la gloria de Dios se iba de medio de ellos. Así que vemos el caso de una persona que muere porque la gloria de Dios se había ido de aquel lugar. La Biblia menciona también en el versículo 17 y en el versículo 20, añadiendo al caso de Elí, el caso de sus hijos, dos hijos, y el caso de su nuera, un momento más adelante, que al dar a luz prematuramente, dice la Biblia, también falleció. Y cuando usted pone a este padre, Elí, pone a sus dos hijos y pone a esta nuera, todos en un grupito, usted se da cuenta que es una familia. Y ese es el ejemplo que presenta esta historia de lo que sucede cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios se va de en medio de una familia. También experimentan muerte. Y sigue diciendo el versículo 17, que fue hecha gran mortandad en el pueblo, porque la presencia de Dios, la partida de la presencia de Dios, la partida de la gloria de Dios, amado, de nuestras vidas, de nuestros medios, no solamente afecta a individuos y a familias, también puede afectar a pueblos enteros. Por eso es que usted y yo tenemos que, mire, esforzarnos de tal manera que la gloria de Dios no se vaya del ministerio de Nueva Vida, alabado sea el Señor. Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte para que nosotros no pasemos por la experiencia que pasó Elí, que pasaron los hijos de Elí, que pasó la nuera de Elí, que pasó el pueblo de Elí, alabado sea el Señor. Una experiencia muy triste, porque cuando Dios parte de nuestros medios, cuando ya la presencia de Dios, cuando ya la gloria de Dios no está en nuestros medios, lo que llega, amados, es la muerte, alabado sea el Señor. Eso nos dice la historia y la experiencia de esta familia y de este pueblo. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La historia bíblica de hoy hace referencia al momento en que el arca fue llevada por el enemigo de medio del pueblo de Israel. Y el arca era una especie de cofre que estaba cubierto de oro por dentro y por fuera. Y dentro de este cofre, por así llamarlo, habían tres artículos muy importantes, muy valiosos. Dentro de este cofre estaban las tablas de la ley o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que representaban la palabra de Dios. Dentro de este cofre estaba también la vara del sacerdote o el sumo sacerdote Aarón, que representaba el poder de Dios. Y también dentro de esta arca o de este cofre cubierto de oro, no solamente estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley, sino que también había maná que representa la provisión de Dios. El pueblo sabía, los sacerdotes sabían que en esa arca estaba simbolizada o representaba la presencia del Señor en medio de ellos. Así que podemos decir, considerando estos detalles, podemos decir que la gloria de Dios es nada más y nada menos que la palabra de Dios en nuestros medios. Amén. Que el poder de Dios en nuestros medios, que la provisión de Dios en nuestros medios, cuando usted ve que la palabra de Dios fluye, alabado sea el Señor, y es recibida y es honrada, alabado sea el Señor, eso invita a la gloria y la presencia de Dios. Cuando vemos el poder de Dios en acción, Dios complacido con su pueblo, con sus siervos, con sus siervas, haciendo su voluntad, y Él se complace en manifestar su poder, haciendo milagros, prodigios, sanidades, alabado sea el Señor. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Amén. La palabra de Dios es necesaria que fluya en nosotros, en nuestros medios. El poder de Dios y la provisión. Qué bueno es saber que cuando llega la necesidad a nuestras vidas, cuando llega un momento de crisis y que usted y yo hemos agotado todos nuestros recursos, todas nuestras energías, hemos utilizado nuestra inteligencia y ni aún así hemos podido resolver la situación. Pero qué bueno es ver que Dios viene a nuestro rescate. Alabado sea el Señor. En momentos así, Dios extiende su mano poderosa. Alabado sea el Señor y nos saca del lugar o hace provisión en medio de nuestra necesidad. La provisión de Dios, Jehová Jiré en acción. Eso es la gloria de Dios, amado, en medio de una persona, en medio de una familia, en medio de un pueblo. Alabado sea el Señor. A través de este relato bíblico se habla de la muerte física que se experimenta cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios ya no está en nuestros medios. Pero además de la muerte física existe algo mucho peor, es la muerte espiritual. Cuando la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios, amado, parte de nuestros medios, no solamente se puede experimentar muerte física, puede también llegar a nosotros la muerte espiritual. Y cuando llega la muerte espiritual, es cuando mueren nuestros sueños. Hay muchos cristianos en las iglesias que ya sus sueños han muerto. Tenían ese primer amor y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor. Y tenían grandes aspiraciones en el Señor. Yo quiero hacer tal o cual cosa. Pero la presencia de Dios se va de sus vidas, se descuidan en su vida espiritual, se descuidan en la presencia de Dios, se va de su vida y mueren espiritualmente. Están en la iglesia todavía cantando coritos, están en la iglesia haciendo una que otra cosa, alabado sea el Señor, pero dentro de ellos ellos saben que están experimentando muerte espiritual. Y cuando se experimenta muerte espiritual, amado, mueren también los sueños. Cuando se experimenta muerte espiritual, muere el deseo de servir a Dios. Por eso es que la gente deja de llegar al templo. Por eso es que usted los ve un domingo y luego pasan dos o tres domingos, un mes, dos meses, y usted no lo ve. ¿Qué ha pasado? Ha muerto el deseo de servir a Dios. Cuando muere o se muere espiritualmente, mueren los ministerios. Cuando se muere espiritualmente, porque la gloria de Dios y la presencia de Dios se ha apartado de nosotros, mueren los ministerios. Por eso que usted conoce posiblemente del ministerio que en cierto momento dado tenían cientos de personas y hacían tantas cosas. Y hoy día, si hay 30, 40 personas en esos lugares, mucho. Y no se oye más de ellos. Antes se oía de ellos en la radio, en la prensa, se veía en tantos lugares y ya no se oye nada. ¿Qué ha pasado con ellos? Posiblemente estén experimentando muerte espiritual. Cuando llega la muerte espiritual, amado, nuestra pasión por la obra de Dios también muere. Ya no está el deseo de llegar temprano al templo. Yo recuerdo cuando yo entregué mi corazón al Señor, y eso fueron 30 y pico de años atrás. Yo recuerdo como hoy yo recuerdo, que el servicio era a las 7:30 de la noche, y ya a las 5 de la tarde ya yo estaba preparado para ir al templo. Ya yo estaba preparado con el deseo. Durante el día estaba pensando constantemente en llegar al templo, en adorar a Dios, en ser bendecido por Dios, en sentir su presencia, el ver cómo el Espíritu de Dios se movía y ministraba a mis hermanos y mis hermanas que en ese lugar se congregaban, en ver el milagro de la salvación, porque ese es el milagro más grande que usted y yo podemos experimentar, alabado sea el Señor. Pero cuando llega la muerte espiritual, ya ese deseo de llegar a tiempo a la casa de Dios también ha muerto. Y hay que empujar las personas. Las iglesias tienen que contratar grúas, alabado sea el Señor. Tienen que contratar grúas Para que enganches a esas personas y las arrastren al templo, alabado sea el Señor. Porque a veces da la impresión que esa es la única manera de ellos llegar al templo. Y a veces los pastores tenemos que inventarnos tantas cosas. Que si dar premios por esto o por lo otro. Que si recompensar con un certificado de Golden Corral a aquel que llegue temprano, alabado sea el Señor. Tantas cosas que tenemos que inventarnos los pastores. Para tratar de llegar a aquellos que ya el deseo de servir a Dios ha muerto. Cuando llega la muerte espiritual, también muere nuestra comunión con Dios. Antes deseábamos orar a Dios. Antes sacábamos el tiempo, antes de ir a nuestros trabajos, de ir a la escuela. Antes de salir de las casas, nos conectábamos con el Señor. Y sacábamos responsablemente, en forma disciplinada, tiempo para orar y leer la palabra. En las noches, antes de acostarnos, nuestras cabezas no tocaban la almohada sin antes hablar con Dios. Nuestros labios no disfrutaban del alimento sin antes dar gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando llegábamos a la casa de Dios, antes de saludar al hermano Pedro y a la hermana Juana, primero veníamos al altar a saludar al Señor, alabado sea el Señor. Pero cuando hay muerte espiritual, ya la comunión con Dios se rompe. Muere también la comunión con Dios. Pero lo más triste de todo esto, amado, es que cuando llega la muerte espiritual, experimenta muerte espiritual, también muere la esperanza de la vida eterna. Porque hay gente en las iglesias hoy día que en este momento, si son sinceros con ellos mismos, en este momento ellos no saben para dónde van. Si en este momento suena la trompeta, ellos no saben si se van a levantar o no. Si en este momento parten de este mundo en forma inesperada, alabado sea el Señor, ellos no saben. No están 100% seguros si Dios va a enviar una escorta, como hizo en el caso de Lázaro, una escorta de ángeles para llevarlos a la presencia misma de Dios, alabado sea el Señor. Y qué triste es vivir una vida de cristiandad así, no sabiendo, no teniendo la certeza, la convicción, la seguridad de que si partimos en este momento de este mundo, vamos a llegar al cielo. Alabado sea el Señor. Mi oración es que todos los que están aquí oyendo esta palabra hoy, y hermanos y amigos que a través de la internet nos sintonizan, y entiendo que estamos llegando al Salvador, hay una persona allá en El Salvador que nos sintoniza todos los domingos, así que desde acá le mandamos saludos, alabado sea el Señor. Qué triste, amado, es vivir una vida así y no saber, no estar convencido, tener la certeza de que si partimos, partimos con el Señor. Cuando la gloria de Dios se va, se experimenta muerte. Cuando la gloria de Dios se va, con la partida de la gloria de Dios, amados, automáticamente llega la muerte. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios es el dador de la vida, alabado sea el Señor. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que fue necesario Dios poner de su espíritu, de su aliento de vida dentro del hombre. Y si Dios no está con nosotros, si Dios no está en nosotros, usted y yo no tenemos vida ninguna, alabado sea el Señor. Jesús dijo en cierta ocasión que Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Así que si Jesús no está, que si el Padre no está, que son los dadores de la vida, entonces lo que nos espera a nosotros, si la gloria de Dios se va, si la presencia de Dios se va de nosotros, de nuestra familia, de nuestro ministerio, es la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Por qué estamos hablando de este tema en esta hermosa tarde? ¿Por qué, pastor, usted no nos está hablando de un tema que nos motive? Un tema que alegre nuestro corazón. ¿Por qué no está incluyendo en su predicación hoy humor? Alabado sea el Señor. A mí me gusta cuando el pastor predica y dice chistes dentro de su predicación que son graciosos, ¿verdad? Yo tengo una crítica aquí tremenda, y si yo veo que esa crítica se ríe, ¿verdad, Ana? Si esa crítica se ríe, yo sé que entonces el chiste estuvo bueno, lo va a hacer el Señor. Pero usted sabe por qué su pastor no está haciendo chistes hoy. Porque este tema de la gloria de Dios cuando se va de nosotros es un tema serio. Y no creo que podamos acomodar ningún chiste en medio de este tema, la voz del Señor. Tenemos que poner todo nuestro sentido, mire, todo nuestro sentido. Usted y yo se supone que tengamos 5 sentidos, alabado sea el Señor. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dicen los expertos. Pero hay un 6to sentido que usted y yo como creyentes tenemos. Y posiblemente un día de esto el Señor me dé palabra para predicarlo completo. Y ese 6to sentido es la fe. Porque en el reino de Dios usted y yo funcionamos por fe. Amén. Usted y yo funcionamos por fe. Aunque no lo vean nuestros ojos naturales y dice la Biblia que es, pues sencillamente usted y yo lo creemos porque Dios dice que es, alabado sea el Señor. Y eso es fe. Estar convencido de las cosas que no vemos, creer en las cosas, aunque no estén frente a nosotros, alabado sea el Señor. Aunque no las podamos ver con nuestros ojos naturales, creerlas de todas maneras. Cuando la gloria de Dios se va, ¿qué causa el que la gloria de Dios se vaya de las personas, de las familias y de los pueblos? Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Comencé con la experiencia de esta familia y de este pueblo para que usted entienda, amado, entienda la seriedad de este asunto. Para que usted entienda, mire, al comienzo de este consejo bíblico, lo que sucede cuando la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios se aparta de nosotros, cuando nosotros cometemos el error de que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas, nuestros medios. El precio a pagar es muy alto. La gloria de Dios, la presencia de Dios es muy valiosa para que usted y yo permitamos que se vaya de nuestros medios y de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí en Ezequiel capítulo 8 y el capítulo 9. Cuando usted en su casa llega, usted lee con calma esos capítulos para que usted vea y confirme lo que su pastor le está comunicando en esta tarde. Y en Ezequiel capítulo 8, cuando usted lee, usted va a encontrar algunas de las experiencias del profeta Ezequiel. Y en estas experiencias, Ezequiel tuvo una visión de parte de Dios. Ellos se encontraban, cuando usted lee el fondo histórico de este capítulo 8 y 9 de Ezequiel, ellos se encontraban en el cautiverio en Babilonia. Y el día 5 de septiembre del 6to año de su cautiverio, alabado sea el Señor, mientras Ezequiel se encontraba celebrando una reunión de ancianos en su casa, él tuvo una visión. Y usted se dirá, ¿de dónde rayo el pastor Cáceres sacará la exactitud de esa fecha? Usted se pregunta si yo estaba allí. ¿Verdad que se está preguntando? ¿Estaría el pastor Cáceres ahí en esa reunión de ancianos en la casa de Ezequiel el 5 de septiembre del 6to año de ese cautiverio? Bueno, eso es lo que dice la palabra. Cuando usted entra ahí a Ezequiel capítulo 8, versículo 1, amén, y versículo 2, oiga lo que dice la palabra, no me estoy inventando estas cosas. Dice aquí que en el 6to año, en el mes 6to, a los 5 días del mes, ahí está el 5 de septiembre, del 6to año del cautiverio, porque el calendario judío comienza en abril, no comienza en enero como el nuestro, que es romano, amén. Así que estoy hablando verdad. Ese día, dice la Biblia, que Ezequiel se encontraba en su casa. Y en ese momento estaban celebrando una reunión de ancianos. Así que el pastor Cáceres no es el único que celebra reuniones de ancianos. Esto de reuniones de ancianos mensuales, eso no es nada nuevo. Ya eso está, miren la palabra. Y aquí en Nueva Vida tratamos de que todo lo que hacemos tenga un fundamento bíblico. Así que, para aquellos que se preguntan, ¿por qué tenemos, pastor, que hacer tantas reuniones de ancianos? Si es que alguno de los ancianos se pregunta esto, pues ahí está la base bíblica. Amén, por si acaso. Amén, yo sé que ellos no se preguntan, yo sé que son fieles y son puntuales. ¿Verdad, Chuito? Amén. Alabado sea el Señor. Por aquí estaba Ezequiel celebrando una reunión de ancianos en su casa. mientras estaban en cautiverio en Babilonia. Y mientras él estaba sentadito con estos ancianos, me imagino yo hablando asuntos del Señor, porque eso es lo que hacen los ancianos espirituales. Amén. Cuando se reúnen a hablar asuntos que edifican. Asuntos concernientes a la obra de Dios, al reino de Dios. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Yo me imagino que Ezequiel estaba con esos ancianos hablando. Bueno, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra situación en este tiempo de cautiverio en este lugar? Yo me imagino, esa es mi opinión personal. Y mientras estaba en esta reunión, en esta casa, Ezequiel tuvo una visión. Así que mire, usted, este asunto de los dones del Espíritu Santo, por si acaso usted se pregunta cómo es que funciona esto, la manifestación del Espíritu de Dios, las profecías, el hablar lengua, el interpretar lengua, no hace falta ningún procedimiento especial. No hay que seguir una serie de pasos para que se cumplan. Por eso es que nosotros no creemos aquí en esta cuestión de danzas y cuestiones que se practican. Y un pasito para adelante, y un pasito para atrás, y un pasito para el lado, y otro para otro lado. Alabado sea el Señor. Nosotros creemos en el mover del Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu de Dios quien mueve y sacude y pone a danzar y a bailar. Alabado sea el Señor. Amén. Por el que quiera hacer eso allá ellos con el Señor. Allá ellos con el Señor. Por aquí la visión de esta casa es diferente. La visión de esta casa es diferente. Y de momento, mientras estaba en esta reunión, miren, no hubo una sacudida, no hubo una serie de oraciones que tuvo que hacer. No tuvo que estar orando 3 o 4 horas o ayunando yo no sé cuántos días para que entonces el poder de Dios se manifestara. Simple y sencillamente, en medio de la reunión, a Dios le plujo manifestarse en medio de ellos. Y Ezequiel comenzó a ver una visión. Un personaje resplandeciente se le acercó. Y lo tomó. Y lo traspuso al pasado. Lo llevó al tiempo cuando Israel estaba en Jerusalén, antes del cautiverio. Alabado sea el Señor. Y allí, a través de esa visión, a través de esa experiencia, Dios comenzó a mostrarle al profeta Ezequiel qué era lo que había causado que la gloria de Dios, que la presencia de Dios, se hubiese ido de medio de ellos al extremo de que fuesen hechos esclavos y llevados cautivos a otra tierra. Dios comienza a revelarle a este hombre las razones por las cuales la gloria de Dios se fue de medio de ellos. Y yo espero que a través de esta experiencia usted y yo aprendamos, porque la primera persona que ministra el Espíritu de Dios es aquel que predica. Ya el Espíritu de Dios me ministró a mí, y yo estoy convencido de esta palabra. Y yo voy a esforzarme, yo voy a hacer todo lo humanamente posible para que la gloria y la presencia de Dios no se vaya de mí, no se vaya de mi familia, no se vaya del ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y usted debe hacer lo mismo. Usted debe hacer su parte para que la gloria de Dios no se vaya de su vida y de su familia, del ministerio al cual usted pertenece. Y lo primero que muestra el Señor a este gran profeta de Dios en el versículo 5 de ese capítulo 8 de Ezequiel. Vaya conmigo a la palabra. Ezequiel 8:5 dice: y le dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Dios le muestra a Ezequiel, primero, que lo que sin duda puede alejar la presencia y la gloria de Dios de su vida, amados, es el pecado de la idolatría, la voz al Señor. El pecado de la idolatría va a causar que la presencia y la gloria de Dios se vaya de su vida, de su familia y de su ministerio. Y viene a mi memoria la experiencia de una mujer llamada Lola Schaefer. Lola la tuvo en sus brazos. Y desde que la tuvo en sus brazos, Lola se enamoró de ella. Comenzó a confeccionarle la mejor ropa, la ropa más fina, más delicada, más costosa. Con sus propias manos, Lola le hizo su primera cuna y ahí la depositó. ¡Cómo la amaba Lola! Pero un día, cuando ella se descuidó, un perro destruyó a Missy. La hizo pedazos. Ese fue el nombre que le puso la señora Lola a esto que amaba tanto, que se llamaba Missy. El perro la destruye, lo hace pedazos. Y no solamente destruye esto que tanto amaba a ella, sino destruyó su corazón. Porque Missy vivía en el corazón de esta mujer llamada Lola. Cuando descubrió lo que había pasado con la amada Missy, Lola comenzó en su mente, pensó que era lo correcto, comenzó los servicios fúnebres y gastó una cantidad exorbitante de dinero. La gente pensó que estaba loca. La gente pensó que era lo más ridículo que ella estaba haciendo. Y usted dirá, pero no es ridículo uno invertir en el ser que uno ama. Si parte, si muere, es lo más lógico del mundo. Amén. Pero el asunto de Missy era que Missy no era una niña. Tampoco era una mascota. Missy era una muñeca de trapo. Y desde el momento en que se le regaló a Missy, a esta señora, en el año 1941, Missy ocupó un lugar muy especial en su corazón. Era, testifica ella, lo más que amaba. Y cuando este perro destruyó a Missy, destruyó también su corazón. Lo hizo pedazo. Así que ella no tuvo en poco invertir una fortuna en el entierro de la muy amada Missy. Missy era el ídolo de esta mujer. Era lo más que amaba. Ese dineral que invirtió ella en un entierro de una muñeca de trapo, pudo ella haberlo invertido en el Ministerio Nueva Vida Pro Templo, alabado sea el Señor. Pudo haber invertido esa cantidad de dinero en un ministerio en su comunidad que diese alimento al necesitado. Pudo haberlo invertido en una familia que no tiene plan médico y que necesitaba un tratamiento médico, alabado sea el Señor. Tantas cosas que pudo haber hecho esta señora Lola con esa cantidad de dinero, pero no, ella lo invirtió en un entierro porque ella amaba mucho a Missy. Missy se convirtió en su ídolo. Y un ídolo amado es aquello que se ama o se honra, gracias, más que a Dios. Y usted dirá, pero pastor, nosotros somos cristianos, nosotros aquí en el Ministerio Nueva Vida se nos ha enseñado lo que son ídolos y nosotros no tenemos imágenes ninguna en nuestras casas. Gracias al Señor el Señor nos ha hecho libre más bien de la idolatría. Ya nosotros no prendemos velas, ya nosotros no nos inclinamos ante estas estatuas que no pueden hacer nada por nosotros. Entendemos que no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, ¿por qué usted nos está hablando entonces de ídolos? Simple y sencillamente, porque hoy día existen ídolos modernos. Los tiempos han cambiado tanto y tanto que ya los ídolos que trae el enemigo, y a veces trae a las iglesias, porque este ídolo que presenta la palabra en Ezequiel, que le mostró el Señor a este profeta a través de una visión, estaba en el altar, la voz del Señor. Estaba en el altar. Y en ocasiones llegan, amados, ídolos a las iglesias. La gente trae con ellos ídolos. No son las estatuas de antes, hechas de madera, o de cera, o de yeso. Son muy diferentes, pero causan el mismo efecto. Son cosas que la gente le ha dado un valor exorbitante y están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y lo que ocupa el lugar de Dios, lo que sea, amado, sea una cosa, sea una persona, sea un ministerio, sea una bendición, lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo, alabado sea el Señor. Nada en este mundo puede ser más importante que Dios. Ni aun sus hijos, madres, ni aun sus trabajos, esposos, ni aun su educación o sus títulos, alabado sea el Señor. Nada puede ser más importante que Dios. Porque Dios solamente hay uno, alabado sea el Señor. Dios solamente hay uno. Dios solamente hay uno, alabado sea el Señor. Y ese lugar en su corazón pertenece a Él, al único Dios verdadero, alabado sea el Señor. Pero el enemigo en su astucia ha creado nuevas imágenes y nuevos ídolos. Y todo lo que ocupe el lugar de importancia que pertenece a Dios, amado, amada, es un ídolo. Ante los ojos de Dios se convierte en un ídolo. Dios no tiene igual. El Dios de la Biblia, al cual usted ha entregado su corazón y al cual usted sirve, Él no tiene igual, alabado sea el Señor. Él es único. Por eso es que se molesta tanto. Por eso es que Él se enoja con el ser humano. Alabado sea el Señor cuando en su mente, esa mente llena de inteligencia que Él le ha dado porque Él los creó, alabado sea el Señor, cabe la idea, en sus mentes cabe la idea de que un pedazo de yeso, un pedazo de madera, alabado sea el Señor, que tiene una forma dada por la mano del hombre, es más poderoso que Él. Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria, Él no comparte su lugar con nadie, amado, alabado sea el Señor, con nadie. Pero la bendición, lamentablemente, la misma bendición que nos da, se ha convertido en un ídolo para muchos cristianos. Porque hoy día se ven cristianos en muchos lugares que le están dando más importancia, más valor, está mostrando más amor, alabado sea el Señor, por la bendición que aquel que da la bendición, alabado sea el Señor. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Aunque venga de Dios, un regalo de Dios, usted en su corazón no puede darle más importancia a ese regalo que aquel que le ha dado el regalo. Porque todo lo que tenemos aquí, todo, dice la Biblia, va a perecer. Todo va a pasar. Lo único que va a permanecer, según el libro de Corintios, es el amor. Para aquellos que tengan en su corazón el amor. Porque hay muchos que tienen un hueco en su corazón. Y el amor se le ha colado por ahí, alabado sea el Señor. Dios tiene que enviar su sellante. Dios tiene que enviar su sellante y ponerle un sello allá adentro. Para que cuando Dios deposite nuevamente su amor, no se cuele y se vaya. Sí, porque Dios quien pone el amor en nuestros corazones. Dios deposite en nosotros su amor, alabado sea el Señor. Usted y yo, de nosotros, nuestra naturaleza humana, no ama. Ama por conveniencia. Tú me vas a dar a mí, tú te portas bien conmigo, yo te amo. Amén. Pero ¿estaría usted dispuesto a amar a alguien que lo trate mal, que lo insulte, que le quite lo que usted tiene? Estoy hablando de personas que no son convertidas a la voz del Señor. Ahora que usted está en el Señor, se supone que sí usted lo ame, a la voz del Señor para siempre. Porque la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Porque ese amor los puede convertir al Evangelio, a la voz del Señor para siempre. Pero amado, la bendición se convierte en un ídolo cuando usted y yo le damos más importancia a la bendición que aquel que da la bendición. Y el enemigo se ha inventado unas, amado. Son ídolos modernos, son ídolos contemporáneos. Y para muchos hoy día, el trabajo se ha convertido en su ídolo. ¡Auch! Pero pastor, el trabajar es bueno. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Yo tengo base bíblica, pastor, para enseñarle a usted que el trabajar es bueno. Amén. Pero cuando usted pone su trabajo en las horas que le corresponde a Dios, en los días que le corresponde a Dios, Dios tiene problema con eso, alabado sea el Señor. Cuando se supone que usted aquí esté en su casa sirviendo de adorador, dando gracias a Él por todas sus bondades, y usted decide, no, yo voy a trabajar hoy overtime, porque pagan bueno, pagan a tiempo y medio o pagan a tiempo doble, alabado sea el Señor. Y usted echa a un lado, usted menosprecia su función de adorador, usted le está diciendo a Dios con esa acción, el trabajo de Dios es más importante que tú. ¿Tengo yo la opción de estar en tu casa adorándote y tengo la opción de estar en mi trabajo trabajando overtime? Pues yo decido estar en mi trabajo trabajando overtime y dejo mi función de adorador. En ese entonces, en ese caso, en ese momento, su trabajo se convierte en su ídolo, alabado sea el Señor. Yo felicito al hermano Julio Texidor. Estuve hablando con él unas cuantas semanas atrás. Nos encontramos en la base militar y estuvimos almorzando. Y hablamos del ministerio, hablamos de los planes, tantas cosas bonitas que el Señor está haciendo y va a hacer en este lugar. Amén. Y hablamos también de su trabajo. Yo recuerdo que hablamos de su trabajo. Unos días después, porque él tenía un trabajo de noche, y estoy seguro que paga buenísimo, y es tranquilo, porque en las noches los trabajos son más tranquilos normalmente que los trabajos de día. Y la gente busca esos beneficios. Amén. Pagan más y son más tranquilos. Pero yo me gocé cuando dos o tres días después de esa conversación, él me dice, pastor, solicité un trabajo de día y me lo van a dar, a la voz del Señor para siempre. Yo me alegré muchísimo, porque es un recurso más en el Ministerio Nueva Vida para hacerle bendición aquí en la obra de Dios. Amén. Cuando surjan oportunidades de él entrar y serle bendición, yo sé que él las va a aprovechar. Amén. Porque hay viajes misioneros por ahí que hay que aprovechar. Hay viajes misioneros por ahí que hay que aprovechar. Hay viajes misioneros por ahí que hay que aprovechar, la voz del Señor. Y si usted está trabajando en un horario que no le conviene, que no es flexible, pues entonces no puede ser de bendición. Así que Julio, te felicito por esa decisión y desde ya te bendigo. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Pero el trabajo, amados, para muchos es un ídolo. No están dispuestos a hacer cambios ninguno. Temen, su corazón se atemoriza el solamente pensar que pueden perder su trabajo. ¿Y dónde está el Dios que te dio ese trabajo? Alabado sea el Señor. Y te puede dar uno aún mejor. Si tú lo honras y tú lo pones en el lugar de honra que él se merece, alabado sea el Señor para siempre. ¿Usted sabe qué está pasando con tantos trabajos en esta nación? Yo creo, yo estoy convencido de que Dios está sacudiendo esta nación. Y por eso es que hay tanto desempleo hoy día. Porque por mucho tiempo, la gente en esta nación ha depositado su confianza en su trabajo y en su dinero. Y Dios quiere enseñarles a muchas personas aquí, muchos de ellos cristianos, que su confianza no está en su trabajo, que su confianza no está en el dinero. Que aún sin trabajo, Él va a hacer provisión para sus necesidades, alabado sea el Señor. Y Él se está glorificando en muchas vidas. Hay muchas personas que hoy día no se están explicando cómo sigue llegando el pan a sus mesas, cómo se siguen pagando los biles, alabado sea el Señor. Es que Dios está mostrando su provisión. Dios está extendiendo su mano de misericordia y de amor, alabado sea el Señor. Para que la gente entienda que la confianza no está en los trabajos ni en el dinero, amados, alabado sea el Señor, está en el Señor. Ahí donde usted y yo tenemos que depositar nuestra confianza. Los negocios, también en muchas personas se han convertido en ídolos. Los negocios son ídolos. Que muchos se afanan por el negocio. Son muchas las horas. Mira, hay personas que están 7 días a la semana trabajando en su negocio. 7 días a la semana, día y noche. No descansan. Y en su afán están descuidando sus familias. En su afán están descuidando su relación con Dios, alabado sea el Señor. Y a ellos, a esos que se afanan por sus negocios, el Señor le habla allá en Mateo 16, 26, y le dice, trata de hablar a sus conciencias, a sus corazones, y le dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y al final perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre de negocio trabajar y trabajar y multiplicar su negocio y ser exitoso y tener las empresas más grandes y más ricas de este planeta Tierra, ¿de qué le sirve si al final pierde su alma? Las acciones que tengan en el stock market no le va a poder comprar la entrada al cielo. Porque la entrada al cielo no se compra con dinero, alabado sea el Señor. Qué bueno saber eso. Porque si así fuera, hay mucha gente que hoy día no pudieran entrar al cielo. Si usted tendría que pagar una cantidad de dinero para entrar al cielo, muchos que no podíamos entrar. Pero qué bueno saber que la entrada al cielo es gratis. Es gratis, es gratis, es gratis, alabado sea el Señor. Ya el precio fue pagado. Fue pagado. Aquel que quiere entrar, puede entrar. Gratuitamente, Dios extendiendo su amor y su misericordia. Las riquezas también son ídolos modernos, son ídolos contemporáneos, alabado sea el Señor. Y todos sabemos lo que dice 1 Timoteo 6:10. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y es bueno que pensemos en esto, mire, su dinero puede comprar libros, pero no inteligencia. Con su dinero usted puede comprar todos los libros del mundo. Pero si a usted no le gusta leer, ¿de qué le vale tener tantos libros en su casa? Y si usted los compra en inglés y solamente usted habla español, ¿de qué le sirve tener tantos libros en su casa? Y si usted le emociona o le interesan otras lenguas de otros países, China, ruso, y compra una cantidad de libros inmensa en esos idiomas que usted no entiende, ¿de qué le sirve? Nada de inteligencia va a recibir. Su dinero puede comprar medicina, pero no salud. Te puede comprar toda la medicina del mundo. Hay gente en las casas que tienen farmacias. De tantas medicinas que tienen, ya tienen farmacias. Ya ellos no van a Walmart, ya ellos no van a CVS o como se llama en la farmacia que están por ahí. No, ya ellos saben. Ah, mira, hermana, tú no tienes una medicinita para esto, para lo otro. Hay dos o tres que ya han preguntado a la pastora. Tiene gabinetes allí llenos de medicinas, alabado sea el Señor. De todo, mire cuánta cosa usted se puede imaginar. Y están allí porque a veces ni se usan. Gracias a Dios, dice la pastora. Lo que pasa es que el dinero a mí después, el bolsillo se siente el bolsillo, comprando aquí, comprando allá. El dinero puede comprar unas sortijas de matrimonio, pero no puede comprar felicidad. Te puede comprar con su dinero, mire, la sortija más grande, diamantes por donde quiera, más hermosa, más valiosa. Yo no sé cuántos quilates de color azul, de color rosa, del diseño que usted quiera, la voz del Señor, pero eso no le garantiza que usted va a ser feliz en su matrimonio. Por eso yo esperé 20 años para regalarle a mi esposa el anillo de diamante que le regalé. Desde que nos casamos no me pidió un anillo de diamante, pero yo quería confirmar que ella me amaba de verdad, la voz del Señor. Yo quería confirmar. Y por 20 años me lo confirmó. Así que cuando yo me salí del Army, ese fue mi regalo para ella. Una sortija de diamante. Es más, yo no sé ni dónde está la sortija de diamante. Así de importante, alabado sea el Señor. Yo creo que está por ahí en algún sitio. Amén. Ahí está. Qué bueno. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Usted puede con su dinero comprar una casa, pero no un hogar. Hay gente que vive en casuchas. En casitas pequeñas de madera. Y de zinc, que son más felices que personas que tienen mansiones, alabados al Señor. Porque un hogar no se puede hacer con dinero. Amén. Usted puede con su dinero comprar un pasaporte que lo lleve a todas partes del mundo. Pero con su dinero no puede entrar o no puede comprar la entrada al cielo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con dinero. Pero qué triste es ver tantas personas que Dios le ha dado la bendición de ser ricos. Y en vez de invertir esas riquezas en tanta necesidad que hay en el mundo, alabado sea el Señor, lo gastan en sus deleites, en sus placeres. Van a hoteles que gastan o pagan $30,000 por noche. ¿Usted sabe lo que es eso? Ir a un hotel y por una noche pagar $30,000. Alabado sea el Señor. Yo voy a abrir el hotel Cáceres Inn, para ver si alguno de estos viene a mi casa a quedarse una noche. Y yo le cobro 20,000 nada más, no le cobro ni 30,000. Y los quiero pro templo, alabado sea el Señor. Pero amados, qué pena ver tanta gente rica que no invierten en el reino de Dios. Ídolos modernos, las propiedades, las casas y los carros son ídolos. Hay personas que uno no le puede tocar el carro. Hay personas que si usted le guaya el carro un poco, se convierte en su enemigo por vida, alabado sea el Señor. Y pueden criticar a la mujer de la historia y decir que es una ridícula invertir tanto dinero en una muñeca de trapo, alabado sea el Señor. Pero ellos están invirtiendo dinero en una lata. En una lata con ruedas. Porque eso es lo que es un carro, ¿verdad que sí? O sus casas. Los niños en el patio les rompen un cristal. Son enemigos por vida, alabado sea el Señor. Porque esos niños majaderos le rompieron un cristal de la casa. ¿Qué son las casas? Madera, bloques, cristal. Y dicen que esta mujer es ridícula porque invirtió en un muñeco de trapo. Y ellos invierten 200, 300, 400 mil en una casa de estas cosas. Otro ídolo moderno son los seres queridos. A mí me preocupan a veces los padres, y yo soy padre, óigame bien padre, yo soy padre. Me preocupan a veces el exceso de amor o de importancia que se le dan a los hijos. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo el pastor? Tenemos que amar a nuestros hijos. Sí, tenemos que amar a nuestros hijos. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que lo más importante en nuestras vidas es Dios. Que ellos desde pequeños entiendan que en un hogar cristiano lo más importante, lo más valioso, lo que más se necesita es al Señor. Y que el Señor siempre viene primero y ellos vienen en segundo lugar. Y cuando usted tiene esa mentalidad y le comunica esa mentalidad a sus hijos, ellos crecen amando a Dios. Amando a Dios sobre todas las cosas. Buscando el reino de Dios primero, para que entonces las otras cosas que necesitan sean añadidas, como lo promete la palabra del Señor. Pero a veces cambiamos el orden de las cosas y le damos más importancia y ponemos más amor en cosas que Dios nos ha dado. Cuidado con los hijos, ámenlos, cuídelos, instrúyalos, pero entienda que Dios aún está por encima de ellos. Y eso es para beneficio de ellos mismos. Cuando usted le demuestra a Dios que Dios está por encima de todo, Dios se encarga de proteger aquellas cosas que usted ama, aquellas cosas que usted valoriza. Dios pone una cobertura especial sobre ellas, que ni aún el mismo diablo puede tocar, alabado sea el Señor para siempre. Por eso es cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, alabado sea el Señor. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, alabado sea el Señor. Y otro ídolo que está utilizando mucho el enemigo en estos días, que yo lo he visto como nunca antes, es la hermosura física, la apariencia personal. Porque hay personas que han sido dotadas por Dios y tienen una apariencia hermosa, tanto hombres como mujeres. Amén. Aquí en este ministerio tenemos algunos y damos gracias a Dios por eso. Amén. Ahora no voy a decir cuáles son para que no se molesten. ¿Ok? Algunos de ustedes, mire, están chéveres. Dios, mire, rompió el molde. No hay más ninguno por ahí. Son únicos. Amén. Pero hay un egocentrismo tremendo hoy día. ¿Cómo se invierten fortunas en cuidar la belleza? Y por eso que usted ve a personas que van al cirujano plástico para estirarse aquí, estirarse allá y estirarse en otros lugares, alabado sea el Señor. Se estiran por donde quieran. Porque ellos se consideran dioses. Ellos se aman más que a ninguna otra cosa. Es más, yo lo voy a decir, yo voy un poquito más allá. Yo he oído en las noticias personas que están asegurando parte de su cuerpo. La flaca, del gordo y la flaca. Y aquí todos ustedes la ven. Yo sé que ustedes la ven para enterarse de lo que está pasando por ahí. El gordo y la flaca, ella aseguró sus piernas, dice ella. La muy conocida Jennifer López, J-Lo, también aseguró una parte de su cuerpo. Eso es lo que dicen por ahí las noticias. Gente invirtiendo cantidades ridículas en eso que ellos llaman hermosos en su cuerpo. Hoy día, el diablo está haciendo creer a muchas personas que son muy importantes, que son como dioses. Y no se acuerdan de Dios, se acuerdan de ellos, de ellos. Y se ponen ahí, mírase, los, se sientan ellos mismos en el trono que pertenece al Señor. Pero todo lo que ocupe el lugar de Dios, todo lo que ocupe el lugar que pertenece a Dios, lo que va a causar en usted, en su familia y en su ministerio, en su pueblo, es la distancia de Dios. Dios, su gloria, su presencia, se va a ir de nosotros cuando ponemos otras cosas en el lugar ¿qué le corresponde a él? Otra cosa que mostró el Señor a este profeta Ezequiel está en el versículo 12 de ese capítulo 8 de Ezequiel. Vaya conmigo ese versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque ellos dicen, o dicen ellos, no nos ve Jehová. Y cuando la palabra aquí habla de ancianos, está hablando de líderes. Esta palabra es para los líderes. Esta palabra es para todos los líderes que están en esta casa, para todos los líderes que nos están escuchando a través de la internet. Dios lo ha llamado a usted para ser líder. Dios le ha dado el privilegio, la ha colocado a usted en una posición de liderazgo en el ministerio, en la iglesia. Esta palabra es para usted. Cuando la palabra habla de ancianos, habla de líderes, personas responsables ante Dios por ese pueblo. Personas también responsables de dar un buen ejemplo, porque es Dios al que más le da, más le exige, más le demanda. Dios te da más, tiene que pagar el precio. Dios te va a demandar más. ¿A cuánto le gusta recibir más de Dios? Qué bueno recibir más de Dios. Qué bueno es que Dios nos considere y nos dé privilegio tras privilegio. Pero recuerda que con ese paquete viene el que tú seas responsable y el que tú seas un buen ejemplo a otros que están a tu lado y que te están mirando. Porque tú, dice Pablo, eres una carta abierta a la voz del Señor. Y la gente te está leyendo. Líder, la gente constantemente te está leyendo. ¿Qué están leyendo en tu libro? Es mi pregunta. ¿Qué están leyendo en tu libro? Y aquí el profeta recibe la visión a la voz del Señor. Y Dios lo lleva al lugar donde estaban los ancianos reunidos. Lea ese capítulo con calma en su casa para que usted vea. Pasa por una pared. Dios le dice, rompe esa pared. Y él comienza a romper la pared. Hay una puerta. Dios le dice, abre la puerta. Y le abre la puerta. Y dentro de la puerta estaban los 70 ancianos del pueblo de Israel, los que representaban el liderazgo de ese pueblo, de esa gran nación. Y dice aquí que estaban haciendo cosas en tinieblas, al oscuro, en el lugar y en el momento que nadie los estaba viendo, a la voz del Señor. Dice, en sus cámaras, allá en sus cuartos, en sus habitaciones, estaban mirando, dice aquí, estaban mirando cosas pintadas en sus paredes. Aleluya. El diablo quiere hacerle pensar a la gente que puedan hacer todo lo que ellos quieran al oscuro, a escondidas, cuando están solos en sus cuartitos y no preocuparse en lo absoluto porque nadie los ve, a la voz del Señor. Eso es lo que decían estos ancianos. Mira, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Estaban haciendo y deshaciendo allá en sus cuartos, en sus recámaras, mirando las cosas que estaban pintadas en sus paredes, alabado sea el Señor. Y pensaban y decían que Dios no los estaba viendo. Pero qué equivocados estaban. Parece que no habían leído Proverbios capítulo 15, versículo 3, que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, alabado sea el Señor para siempre. Nada escapa al ojo de Dios. Nada escapa al ojo de Dios. Todo lo que se hace, amado, no importa el lugar donde usted esté, no importa el que usted haya apagado las luces, no importa que usted haya cerrado las ventanas, alabado sea el Señor, Dios lo está viendo. Y me llama la atención la frase esta de de imágenes pintadas en el lugar donde yo estaba, en las cámaras de ellos, en los cuartos de ellos. Y el Señor me ministraba. Y usted sabe que viene a mi mente, o que puso en mi mente el corazón, el Señor, en mi corazón también, cuando leí esta porción, hablando en términos modernos y contemporáneos. Estas cosas pintadas, hoy podemos decir que son la televisión, que es el cable TV, que es el satélite, que es la internet, alabado sea el Señor. Esas muy famosas pantallas flat, que ahora usted las pone en el techo, en las paredes, en el piso, donde quiera usted la puede poner ahora. Y cuando yo veía en mi mente esta escena de estos ancianos en sus cámaras, en sus cuartos allá, a lo escondidito, haciendo yo no sé qué rayo, mirando estas cosas pintadas, lo que venía a mi mente eran estas cosas. Hoy día en muchos cuartos, en muchas habitaciones, hay muchas imágenes pintadas también, que llegan hoy día a través de la televisión, que llegan hoy día a través de la internet, que llegan hoy día a través del cable y del satélite. Que mucho se afanan las personas en tener cables en sus cámaras secretas. No, no, yo quiero una allá en la sala, pero también quiero una acá en mi cuarto, alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está mirando? ¿A qué se está prestando atención en esas cámaras secretas? Cuando se cierran la puerta, ¿qué es lo que se está mirando? ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy día la gente se cierra en sus cámaras y comienzan a ver estas imágenes. Pero hoy día, lamentablemente, las cosas que se están viendo en las cámaras de muchos hogares cristianos son cosas que no están agradando a Dios. Y en esos hogares se está poniendo en peligro la gloria de Dios. En esos hogares se está poniendo en peligro la presencia de Dios. Porque aquí el Señor le mostró a este profeta Ezequiel que una de las cosas que hizo que su presencia se fuera de medio de ella era lo que los líderes estaban haciendo a escondidas. Dios está al tanto, líder, de todas las cosas que usted y yo estamos haciendo cuando nadie nos ve. Hoy día, en muchos hogares cristianos, a través de estas pantallas se está viendo lo inmoral. En muchas cámaras secretas, cuando los líderes piensan que nadie los ven, que nadie está al tanto de lo que están ellos chequeando en la internet o en el cable o en la televisión, alabado sea el Señor, ahí el ojo de Dios está presente. Está viendo qué es lo que realmente están viendo esos líderes y haciendo cuando las puertas se cierran. Y Dios no está complacido con muchas de las cosas que se está viendo, porque se está viendo inmoralidad. En ningún hogar cristiano debe estar la televisión prendida en un programa de televisión que lo esté promoviendo gente homosexual. Y hoy en la televisión hay personas que están dirigiendo programas y ellos públicamente han dicho al mundo: hemos salido del closet y ahora tenemos este show. Y el cristiano que en su casa esté viendo shows así, está viendo inmoral, cosas inmorales, cosas que no agradan a Dios. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Usted está promoviendo ese programa. Usted está haciendo que ese programa se mantenga en el aire si usted lo está viendo. Porque los programas de televisión se mantienen en el aire de acuerdo a la cantidad de personas que los ven. Y si usted está dentro de ese grupo, usted está aprobando el que se vea el show de la homosexual tal, o la lesbiana tal, o el homosexual tal. Ojo, amados. Ojo. No solamente se ven programas de homosexuales, se ven también chistes de doble sentido. Esos programas de doble sentido, que todo lo que habla es sexualidad. Esos programas no debe ningún cristiano estar viéndolo, permitiendo sus recámaras secretas que entren, alabado sea el Señor. No solamente eso, malas palabras. Si usted entra a un programa y usted ve que de cada 5 palabras que se dice es una mala palabra, ¿qué hace usted metido ahí? Eso es maldición. Usted está permitiendo la maldición a su casa. Me preguntaba un hermano el otro día, ¿Debe el cristiano ir a los teatros? Y yo le decía a este hermano, bueno, hay iglesias que lo prohíben terminantemente. Y lo prohíben terminantemente porque una vez tú entras al teatro, tú pagas la taquilla, entras al teatro, tú no controlas lo que se está proyectando. Te sientas ahí y lo que salga en pantalla, pues eso sale. Pero en tu casa, si tú estás en tu casa y tienes tu DVD y tienes tu VCR o tienes tu, como se llama la programación que está usando usted hoy día, usted tiene el control en sus manos. Y cuando aparece algo indebido, que usted sabe que como cristiano no puede estar viéndolo, ni permitiendo a sus hijos que lo oigan y que lo vean, pues usted sencillamente le da fast forward. ¿Ah? Y si no le da fast forward, porque cuando le da para adelante se encuentra con lo mismo, pues hay otro botoncito que se llama stop. Y cuando usted aprieta el stop, paran también las malas palabras, alabado sea el Señor. Y para la poca vergüenza que se está viendo ahí. Amén. Así que nosotros no podemos permitir que en nuestras recámaras entre la inmoralidad. Porque si entra la inmoralidad, automáticamente está saliendo la gloria de Dios, alabado sea el Señor, la presencia de Dios. Y eso es muy valioso para usted y para mí, alabado sea el Señor para siempre. Programas que aprueban y promueven el adulterio y la fornicación. Están llenos los programas de hombres que están saliendo con mujeres que no son sus esposas. O mujeres que están saliendo en la programación con hombres que no son sus esposos. Eso es inmoralidad. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué podemos ver? Si es que la mayoría de las cosas que usted ve en el programa, en la televisión, son así. Pues entre al canal 364, 365 y por ahí, que son los canales cristianos, y ninguna de estas cosas se ven, a la voz del Señor para siempre. Tenemos opciones. Sí existen opciones. Y usted tiene la opción en sus manos de permitir que la inmoralidad entre en su recámara o no entre. Pero no solamente está la inmoralidad, también está, amado, la idolatría de hombres. ¿Cómo se le llama hoy día a los cantantes y a los artistas famosos? Ídolos. El ídolo de la canción romántica, José José. Preste oído, amado. Usted que ama a Dios, usted que aprecia la gloria de Dios, la presencia de Dios en su vida, en su familia, en su ministerio, ponga oído y tome acción. Amén. Esos nombres que se le dan no es pura coincidencia. Oye, eso no es pura coincidencia. El enemigo está detrás de eso. Porque él quiere que nosotros y nuestros hijos pongamos importancia a esos artistas y a esos cantantes. Hoy usted le pregunta a muchos muchachitos, ¿cuál es tu ídolo? O más bien, ¿cuál es tu héroe? O como quién tú quieres ser cuando seas grande. Ya ellos no están hablando de Sansón. Ya ellos no están hablando de Pablo y de Pedro. No, yo quiero ser como Michael Jackson. Ah, no, yo quiero ser como fulana de tal. Y usted sabe, uno de los errores más grandes que yo he visto en muchos hogares es que nosotros los padres, en nuestra ignorancia, tendemos a complacer a nuestros hijos con artistas y cantantes del mundo. Yo recuerdo, mire, como el día de hoy, yo recuerdo a esta familia que nos visitó. La primera vez que llegamos aquí a Augusta en el año 1992. Una familia que conocimos en Alemania, vino con sus tres hijas, llegaron a nuestra casa. Tenemos una casa pequeña, vivíamos fuera de la base militar y le facilitamos a ellos una habitación. Y en esa habitación había un televisor. Y a mí me sorprendió un día, cuando paso por el pasillo, que estaban las muchachitas viendo y oyendo música de mundo en la televisión, en mi televisión, en mi casa. Pero por supuesto yo dije algo rapidito. Cambien el canal, eso no les conviene a ustedes. Yo no sé si los papás se molestaron o no, pero hicieron un comentario que me dio a entender que sí, se habían molestado. Pero esa era mi casa, la voz del Señor. Y esa era mi televisor, la voz del Señor. En mi casa se ve lo que yo diga, la voz del Señor. ¿Oyó? En su casa se debe ver también lo que usted diga, porque esa es su casa. Y si es una casa cristiana, es una casa donde mora el Señor, ahí se ven programas cristianos. Hoy día esas tres hijas de este matrimonio no sirven al Señor. Ninguna de las tres sirve al Señor. Y hay una que vive hasta con el novio, sin estar casada. Otra tiene un hijo sin estar casada, la voz del Señor. Instruye al niño en su camino, cuando es pequeñito, instrúyelo bien para que cuando sea grande no sea parte de él. Y nosotros no podemos estar complaciendo a nuestros hijos con CD de música de mundo, alabado sea el Señor, con cantantes del mundo, cuando tenemos tantos cantantes cristianos que adoran al Señor, que a través de sus cánticos trae un mensaje positivo, alabado sea el Señor, que edifica, que lo conecta a usted con el Señor. Y estoy viendo algunas caritas largas. ¿Usted sabe qué pasa? Hay que ir a la casa hoy. Hay que ir a nuestras casas y comenzar a echar en el zafacón los álbumes, alabado sea el Señor, del Gran Combo y de José José y de Michael Jackson y de todos estos cantantes, alabado sea el Señor, que no adoran ni sirven al Señor, que en sus cánticos no glorifican a Dios. Es hora de limpiar nuestras casas, amados. No seamos ingenuos. El enemigo sigue engañando a muchos. No permita que el enemigo lo convenza diciendo, pero eso no es nada malo, eso es música romántica. Yo tengo en mi casa música del ayer. Y cuando mi esposo así se siente medio dulzón, pues yo le pongo ahí a Daniel Santos. Esto para los ancianitos que están por ahí, que saben de qué estoy hablando. ¿Ah? No, amado, ponga la Migdalia Rivera. Amén. Póngale cantante cristiano. Y eso lo va a endulzar aún más, la voz del Señor para siempre. Yo se lo garantizo, eso está garantizado. Pero es tiempo de limpiar nuestras casas de esa basura. Eso es basura, amado, que hemos permitido que entre en nuestras recámaras. Ningún hogar cristiano debe tener música cristiana. Eso es impío. Eso es una actitud de impío. Dios no se agrada de eso, amado. Por amor al arte, no se deje convencer por amor al arte. Sea un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Y permita que en la privacidad de su casa, aún en su recámara, solamente hayan cosas que agradan a Dios, que glorifiquen a Dios, que pongan el nombre de Dios en alto. ¿Y cuántos dicen amén a eso? La voz del Señor. Es tiempo de limpiar nuestros hogares. A mí me preocupan los cristianos que me dicen que tienen colecciones de cantantes impíos. Me preocupan. Y yo digo, wow. Y busco colecciones de cantantes cristianos y no los veo. Un CD tirado por una esquina. Y a veces son hasta pirateados. Son copias. Y ni siquiera se dignan a invertir en el reino de Dios. Pero van y compran de José José. ¿Ya? Van y compran de los Tigres del Norte. Y cuidado que, mire, hablando de los Tigres del Norte, por ahí está el diablo como el león rugiente buscando a quien devorar. Cuídese, cuídese. Invierta en el reino de Dios. Invierta en el reino de Dios y traiga a su casa cosas que lo van a edificar a usted y a su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No améis al mundo, dice la palabra en 1 Juan 2:15. Ni las cosas que están en el mundo. La música mundana es del mundo. Y hay que deshacerse de ella. Otra cosa que entra a las recámaras son los chismes. Pero pastor, ¿cómo es eso? Si estamos mi esposo y yo solamente, o estamos mi esposa y yo solamente. Lo que pasa es que ahí está también la computadora. Y a través de la computadora está el chatting. Ahora está el chat. Y se comunica la gente con toda clase de personas a nivel mundial. Y se leen a veces los mensajitos en MySpace y en Facebook. Que a veces se le chispotean y tocan el botón que no tienen que tocar. Y en vez de enviar un mensaje privado, lo envían a la área pública donde todo el mundo lo está leyendo. Oye, ¿te enteraste? ¿Te enteraste tú que el chismoso no agrada a Dios? Es la pregunta que yo tengo. ¿Te enteraste tú que el chismoso no agrada a Dios? Y cuando nuestras alcobas, en los secretos de nuestras alcobas, comenzamos a chismear del hermano, oye, ¿y qué de fulana de tal? ¿Y qué de mengano? ¿Y qué del pastor? El Señor los reprenda si hablan del pastor, la voz del Señor para siempre. Amén. Eso es chisme. No permitamos que el chisme entre a nuestra recámara, a lo más íntimo de nuestras casas, la voz del Señor. Aquí en el Ministerio de Nueva Vida nos hemos dado la tarea de deshacerle el chisme, amado. Aquí no queremos chismosos. Aquí no queremos chismosas. Así que usted reprenda al chismoso y a la chismosa, repréndalo, corríjalos, alabado sea el Señor. En el nombre de Jesús, cuando usted vea que están llevando y trayendo, párenle el camello, como decimos allá en el barrio, párale el caballo, alabado sea el Señor, porque usted está permitiendo que la maldición entre, y con la maldición, mire, sale la presencia y la gloria de Dios de nuestros medios. Y la presencia de Dios, amado, es muy valiosa para nosotros. Así que uno de los dos se tiene que ir. O se va Dios, que no queremos que se vaya, o se va el chismoso. Tienen una opción. Tienen una opción. Por eso es que los chismosos se enojan cuando le dicen al pastor que fulano y mengano dijo. Porque sabe que el pastor rapidito los va a llamar y va a arreglar el asunto. Los chismes no los podemos tolerar en la casa de Dios. Los chismes no los podemos tolerar en nuestros hogares, amados. Es un grave error usted permitir que el chisme llegue a su casa y a su ministerio. Y por último, otra cosa que está entrando a las recámaras secretas es la muy conocida pornografía. Hay quienes quieren presentar la pornografía como algo diferente. Hay quienes quieren tratar de presentar la pornografía como un arte. Eso es un arte. La desnudez de un cuerpo hermoso, eso hay que mostrarlo porque eso es un arte. Usted lo mira con, mire, lo que tiene que hacer, dicen algunos, es mirarlo desde ese punto de vista. Cuando mira a una mujer desnuda, pues piensa que eso es una bella creación de Dios. Eso es arte. Cuando ve a un hombre desnudo, eso es arte. Mire, el mono, aunque usted lo vista de tuxido, mono se queda, ¿verdad que sí? Sigue siendo mono. Así que no permita que el enemigo con esa falsedad lo engañe. Hay otros que dicen que es una forma de libre expresión. Otros dicen que la pornografía es un pasatiempo inofensivo. Otros se atreven a decir que es un medio para mejorar el matrimonio. Pero hoy yo le digo que la pornografía es uno de los medios favoritos que está utilizando el enemigo para entrar a las recámaras y destruir matrimonios y crear adicción, porque los expertos ya han descubierto que la pornografía causa adicción. Aquel que entra a la pornografía se le hace extremadamente difícil romper con ese hábito. Así que no exponga su mente, no exponga su corazón a este tipo de trampas que el enemigo está trayendo a las recámaras, porque antes las revistas se compraban en las tiendas. Y muchas personas se cohibían de ir a los negocios a comprar pornografía porque lo iban a ver. De hecho, yo voy allá al mercado de Pedro y compro yo una revista de si me ven ahí quedo, me queman en todo el barrio. Pero ahora la pornografía llega a través del internet, a través del cable, llega a su casa. El enemigo se ha encargado de que ahora sea fácil que la persona tenga acceso a este vicio que destruye matrimonios. Alabado sea el Señor para siempre. Es un arma preferida del enemigo porque siempre ha causado curiosidad. La pornografía siempre ha causado curiosidad. Muchos han caído en ese anzuelo por curiosidad. Que si oyen, mira que yo vi tal película y se hace esto y lo otro. Es verdad, y eso se puede hacer. Y cuando se ofrece la oportunidad, caen en el anzuelo. Simplemente por curiosidad. Hay otros, como se hace fácil hoy día, internet, cable, dish. Por eso les digo a todos, tengan cuidado lo que ustedes ponen en su cable. O lo que ustedes permiten, porque a veces van a venir ofertas de la compañía de cable. Que usted va a decir, wow, qué tremenda bendición. Me están dando Cinemax gratis por 6 meses. No es tremenda bendición nada, ni viene de Dios. Porque eso es uno de los estaciones Cinemax que presenta lo que ellos llaman soft pornography. Pornografía suave, la llaman ellos. Porque no se muestran ciertas cosas. Pero es pornografía. No reciba eso como una bendición, porque no es bendición. Lo que tiene que hacer es llamar de inmediato a Comcast, llamar de inmediato a DirecTV y decirle, mire, nosotros somos un hogar cristiano y aquí yo no quiero esos canales. Alabado sea el Señor para siempre. Detenga la entrada del enemigo a su casa, a su cámara secreta. Porque él va a tratar de todos medios, va a tratar de entrar. Pero usted es el que le permite entrar o no. La decisión está en sus manos. Así que esposa, si en su recibo de cable llega Cinemax, siéntese con su esposo y dígale, vamos a cerrar Cinemax, a la voz del Señor para siempre. Vamos a llamar que nos cierren Cinemax. Y si viene Playboy, Pero pastor, eso es parte del paquete. Yo no lo pedí, pastor, yo no lo pedí. Mire, yo no lo pedí, eso vino parte del paquete. Pues mire, desempaquételo, desempaquételo. Alabado sea el Señor. Quítelo del paquete. Porque lo que va a traer es maldición a su casa. Amén. Llame a la compañía para que cierren ese canal, lo saquen de su guía de TV. Los expertos han descubierto que la pornografía provoca adicción. Por eso hay hospitales, clínicas para adictos a sexo. ¿Sabe usted eso? Hoy día la sociedad se ha dado cuenta que la situación está tan mal que tienen que levantar, tienen que crear, tienen que hacer clínicas para adictos sexuales. Crea una imagen distorsionada sobre la sexualidad. La sexualidad, Dios fue quien inventó la sexualidad, amado. Eso fue idea de Dios. Y eso cuando se practica dentro del marco del matrimonio, como Dios manda, es tremenda bendición. Pero es como Dios manda. Es para que usted disfrute con su esposo y con su esposa. Nadie más tiene que estar en ese asunto. Una tercera persona está de más. La única tercera persona que está en esos asuntos se llama Dios, porque Él está en todo lugar, la voz del Señor para siempre. Amén. Dicen los expertos que ha creado una crisis social y moral. Hoy nuestra sociedad está en crisis porque el enemigo se la ha inventado para permitir que la pornografía llegue a muchos hogares, y muchos de esos hogares son cristianos. Y hoy el Señor nos dice, a toditos nosotros, que una de las cosas que hizo que su presencia y su gloria saliese del medio del pueblo de Israel eran las cosas que estos líderes practicaban a oscuras, en tinieblas, cuando nadie aparentemente los veía, pero nadie escapa al ojo de Dios. Amado amigo que nos escucha en esta tarde, esta palabra también es para ti, hermano que nos escucha. Es importante que en tu recámara, ese lugar sagrado que pertenece a usted y a su esposa, solamente a usted le permite entrar cosas sagradas, cosas que agradan a Dios, para que la presencia de Dios, para que su gloria no sea parte de usted y de lo suyo. Esta semilla la sembramos en su corazón, en su mente, para que usted sea sabio, sea sabia, y de hoy en adelante solamente permita aquellas cosas que agradan a Dios, para que la presencia de Dios permanezca con usted y lo suyo. ¿Qué usted cree si nos ponemos en pie, amados, en esta hermosa tarde del Señor? Gloria a Jesús. Los músicos, si son tan amables, se ubican. Las levitas del Señor se ubican. Y usted que está ahí sentadito, sentadita, te cierra sus ojitos. Hoy hemos hablado sobre el tema cuando la gloria de Dios se va. Padre, en esta tarde, yo he predicado tu palabra. Tal y como la depositaste en mi corazón en este día, Señor, la he compartido con mis hermanos y con nuestros amigos. Yo sé que alguien tú hablaste en esta tarde, Señor, con alguna mente, con alguna conciencia, con algún corazón, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Pido que esta semilla crezca, Señor, y dé fruto abundante, que opere cambios permanentes, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos ojos cerraditos, toda cabeza inclinada, el altar está abierto. Si esta palabra ha llegado a su corazón y usted se identifica con alguna de las partes que se ha predicado en esta tarde, simple y sencillamente usted sale de su banca y viene al altar para que oremos por usted. No vamos a forzar a nadie. Les hablé desde el principio que esto es un asunto serio, esto es un tema serio. La gloria de Dios, cuando se aparta de nosotros, lo que sigue es la muerte. Pero hoy el Señor te permite escuchar esta palabra para que experimentes vidas. Para que experimentes vida. Para que experimentes vida. Hoy el Señor quiere vivificarte. Hoy el Señor quiere impartirte lo que necesitas para que seas exitoso, para que seas bendecido, tú y tu familia, tú y el ministerio que Él te ha prometido. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. El altar permanece abierto. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Todo cerrado, amado, todo cerrado. Vamos a meditar, vamos a meditar. Aleluya. Te amo más que a mi vida. Más que a mi vida. Que a mi vida. Aleluya. Sí, Señor. Me diste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste cuando nadie más me amó. Un amor incondicional. Gracias, Señor.
Cuando nadie me vio.
Aleluya. Amado, que este es un tema delicado. Cierre sus ojitos, por favor. Es un tema delicado. Son áreas muy sensibles. La intimidad, lo privado, lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Pero es mi deber como pastor, entienda, predicar también estos temas. Todo lo que está en la palabra del Señor. Tenemos, por dirección del Espíritu Santo de Dios, que compartirla, compartirlo con la iglesia. ¿Está en usted tomar esta palabra o rechazarla? ¿Está en usted ponerla en práctica o echarla a un lado? Usted decide. Dios pone en sus manos la decisión de la vida o la muerte. Y mi oración a Dios es que usted siempre, siempre decida vida. Que siempre decida lo que establece la palabra del Señor. Porque mi deseo como pastor es que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que usted vea los sueños, sus anhelos, las promesas de Dios hechas realidad en su vida. Así que yo simplemente pongo en sus manos la decisión de esta palabra. Amén. Y desde ya lo bendigo. Bendecimos también a los hermanos y amigos que han estado en sintonía con nosotros. Este consejo bíblico también ha sido para usted. Y yo deseo de todo corazón que usted, a través de esta enseñanza, pueda tomar desde hoy en adelante decisiones sabias que mantengan la gloria y la presencia de Dios en su vida y en medio de los suyos. No es casualidad que esta experiencia o estas experiencias estén en la palabra. Están ahí plasmadas en la palabra de Dios para que usted y yo saquemos beneficios y no cometamos los errores que este pueblo en su tiempo cometió. La presencia y la gloria de Dios son muy valiosas para nosotros, los creyentes. Amén. Así que valorice lo que Dios le ha dado. Tome esta palabra que depositamos hoy en su corazón y en su conciencia. Haga la suya, póngala en práctica para que sea bendecido. Desde acá, Agosta, Georgia, nos despedimos y la invitamos para que el miércoles a las 7:30 esté nuevamente con nosotros en nuestro estudio bíblico de la semana, donde estaremos hablando de una de las 10 maldiciones que detienen la bendición de Dios. Dios le bendiga desde Agosta, Georgia. Alabado sea el Señor.